¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, va acumulando atención a medida que se acerca su declaración mañana a las 10 ante el juez Peinado. Te recuerdo que fue aplazada hace dos semanas para que sus abogados pudieran estudiar la denuncia contra ella. En este espacio de tiempo, el gobierno ha movido ficha para tratar de desacreditar las informaciones que señalan a su mujer con ese plan de regeneración que anuncia la lucha contra los bulos, eso sí, sin explicar ni cómo piensa hacerlo ni quién va a decidir lo que es verdad o lo que es mentira. Un plan para fiscalizar a los medios que nace justo en el momento en el que Pedro Sánchez tiene a dos familiares directos bajo la lupa judicial a raíz de informaciones periodísticas. Su mujer y también su hermano. A esto mismo se ha referido esta mañana aquí en COPE el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Yo nunca he visto un presidente de gobierno que tiene a su mujer y a su hermano en un banquillo, a su hermano a punto de sentarle en el banquillo, a su fiscal general a punto de sentarse ante el Tribunal Supremo. Oiga, vivir de una compraventa de la investidura a través de la ley de amnistía y pensar que no pasa nada. Estamos en un supuesto de urgencia de la alternativa de gobierno.
Por cierto, que hemos conocido hace un rato que Begoña Gómez accederá a los juzgados de Plaza de Castilla por el garaje. Así lo ha autorizado la jueza decana de Madrid tras una petición del Servicio de Seguridad de Moncloa. La verdad es que con este asunto a este juzgado se le van acumulando los papeles, la plancha, se le acumula la plancha. La Universidad Complutense ha remitido al juez un informe al que ha tenido acceso COPE. En él reconoce que investiga si hubo una apropiación indebida del software que se diseñó para la cátedra que dirigía Begoña Gómez en esta universidad. Esto del software es otro capítulo aparte de las cartas de recomendación que la mujer del presidente del gobierno habría firmado para que varias empresas recibieran ayudas o contratos, aunque bueno, todo está relacionado, todo tiene que ver, y te lo explico. Begoña Gómez dirigía en la Complutense una cátedra de transformación social competitiva. Ahí mantenía contactos con diferentes empresas y alguna de ellas se le pidió que desarrollasen de forma gratuita un programa informático para esa cátedra, un programa de gestión de información y trámites. En un momento dado, estas empresas plantean un posible conflicto de intereses por estar desarrollando un software gratuito para la esposa del presidente del gobierno. Entonces, para concluir con esa aplicación, se saca un concurso público, se otorga el proyecto y el presupuesto, el dinero, lo pone la Complutense. El problema surge cuando se conoce que esa aplicación, sin embargo, se ha registrado a nombre de Begoña Gómez. De aquí viene la investigación sobre una posible apropiación indebida que se centra en tres contratos por valor de 100.000 euros. Lo que dice la universidad es que le reclamaron información varias veces a Begoña Gómez, pero de momento no la han obtenido. No le acusan de nada en concreto, pero tampoco descartan esa apropiación indebida. En fin, mañana a las 10, nuevo capítulo del que ya es el serial del verano. Además de esto, hay otros asuntos también destacados, como los que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues Pilar, hoy pendientes de esa decisión que pueda adoptar el Banco Central Europeo sobre todos los consumidores que tienen una hipoteca o un crédito que pagar. En junio rebajó los tipos de interés hasta el 4,5%, aunque los analistas no esperan descensos en esta ocasión. Ya veremos a ver qué pasa en aproximadamente una hora. Más cosas. Las negociaciones sobre Gibraltar centran la reunión que mantiene hoy el presidente Pedro Sánchez con su homólogo británico Keir Starmer. Será en el marco de la cumbre de líderes europeos que se celebra en Oxford, que abordará la crisis migratoria que sufre el continente europeo y además va a reiterar su apoyo a Ucrania. Mientras tanto, en Estados Unidos, el presidente Joe Biden anula su agenda de actos al haber dado positivo en COVID y se muestra más receptivo a escuchar las peticiones para que se retire. Dice que si los médicos se lo recomiendan, no se presentaría a la reelección como presidente. Mientras tanto, Donald Trump clausura este jueves la convención republicana en medio de sondeos que le dan un aumento de popularidad tras ese atentado fallido del pasado sábado. También contamos que el Vaticano ha publicado un decreto del Papa que concede la indulgencia plenaria a todos los que participen el 28 de julio en la cuarta jornada mundial de los abuelos y mayores. Se extiende a los fieles que ese día dediquen un tiempo a visitar a los enfermos, personas con discapacidad o mayores que están sufriendo la soledad.
Gracias, Correa. Sí, en los deportes, Fernando Evangelio, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Nueva renovación en el Real Madrid.
Sí, ayer se anunció la renovación de Luka Modric, el centrocampista croata, por una temporada. Hoy le toca a un futbolista español, Melchor Ruiz.
Sí, se trata de Lucas Vázquez, recién cumplido los 33 años, ha renovado con el conjunto blanco hasta el 30 de junio del 2025, es decir, una temporada más. El futbolista gallego va a cumplir su décima temporada ya en el Real Madrid. Hasta ahora, Lucas Vázquez ha conquistado 21 títulos con el conjunto blanco, entre los que destaca, por supuesto, esas 5 Champions o 4 Ligas. Ha disputado un total de 349 partidos y ha marcado 36 goles en las 9 temporadas disputadas.
Mientras, el Barcelona se lanza a por el fichaje de Nico Williams, la estrella del Athletic de Bilbao, que ha brillado en la Eurocopa con España. En Madrid se ha presentado esta mañana el equipo que representará a España en los Juegos Paralímpicos de París el próximo mes de septiembre, con el objetivo de superar las 36 medallas de Tokio. Y terminamos situando el inicio de la 18ª etapa del Tour de Francia, Quique Iglesias.
Tramo neutralizado por aquí, por las calles de Gap, camino de Barcelonet, 179 kilómetros. Estamos en los Alpes, pero no habrá grandes colosos hoy de montaña. Estos llegarán mañana y pasado, con finales muy importantes que van a decidir, evidentemente, quién va a ser el ganador de esta etapa del Tour. Vamos a buscar la primera victoria española, quizá con Oier Lazcano, que va a intentar meterse en la fuga del día.
A las 2 más deporte, Pilar.
Gracias, Fernando. Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La verdad es que no podemos quejarnos este año porque hasta ahora no habíamos tenido ninguna ola de calor, como otros años, que ya en junio estábamos, bueno, asfixiaditos. Pues aquí tenemos ya la primera. Hoy, primer día de esta primera ola de calor del verano, con temperaturas que pueden llegar hasta los 40, 42 grados en capitales como Toledo, Sevilla, Granada, Córdoba, Ciudad Real y Badajoz, y que se van a quedar en torno a los 38, 39, que tampoco está nada mal, en Albacete, Cáceres, Guadalajara, Huesca, Lérida, Logroño, Madrid o Teruel, entre otras capitales. Bueno, por todo nuestro país se han activado las alertas naranjas y amarillas. Y mañana va a ser todavía peor. Mañana las temperaturas van a pasar de los 40 grados en muchísimos puntos y hasta los 44, sí, 44 grados pueden llegar en Córdoba. Y dormir, pues hombre, tampoco vamos a dormir a pierna suelta porque nos esperan noches muy calurosas, noches tórridas. Ojo que vamos a tener mucho calor y que puede durar, además, puede durar muchos días. Y hay mucha gente que no tiene aire acondicionado en casa o que no lo puede tener funcionando todo el día por aquello de la factura que viene después. Pues pensando en esas personas y en las que también pasan mucho tiempo en la calle con estas altas temperaturas, vamos a recorrer hoy en mediodía algunos de los refugios climáticos que han habilitado algunas ciudades en nuestro país. Son espacios públicos como bibliotecas, también polideportivos, escuelas, hospitales, que están perfectamente refrigerados y donde podemos ir a refugiarnos del calor. Por ejemplo, en Madrid hay 300 refugios climáticos y entre ellos se encuentra el Círculo de Bellas Artes, una entidad cultural privada sin ánimo de lucro que generalmente acoge exposiciones, charlas, teatro, cine también. Y allí se encuentra nuestra compañera Ana Presmanes. Ana, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Estás, creo Ana, me han dicho, en la segunda planta del Círculo de Bellas Artes, eso que es donde está el refugio climático, ¿no?
Yo de aquí no me muevo. En la segunda planta, pero además estamos en la planta, en el salón de baile, que es la zona más destacada. No, esto es una auténtica maravilla, no solo para estar, por la que está cayendo fuera en la calle. Ahora mismo tenemos 32 grados en Madrid y aquí estamos a unos 25. Nos dicen que además es la normativa, por lo tanto no se pasa de 25 grados. Nada más entrar, Pilar, lo primero que llama la atención son los altísimos techos que tiene este espacio, con unas paredes de lo más palaciegas, en verde. Hay un aforo de unas 250 personas para el refugio climático, pero en condiciones normales, cuando se hacían esos bailes hace siglos, es de 800 personas el aforo, pero eso es para bailar, ¿eh? Nos recibe grandes maceteros, muchísimas plantas, Pilar, es como un jardín tropical que ayudan a la sensación de frescor. Hay más de 300 plantas y el ambiente no puede ser más relajante. No sé si lo estás escuchando de fondo.
A ver.
Siempre hay una banda sonora. Mira, vamos a ver si lo escucháis. No sé si se aprecia, Pilar.
Es un ruido, pero no identifico
sí,
qué es.
Sí, es que es muy relajante. Es una banda sonora que nos cuentan que la ha hecho una compositora japonesa y que se va adecuando a la temperatura y al aforo de la gente.
O sea, no sé, me recordaba como una cascada o algo así.
De inteligencia artificial, sí. En algunos momentos eso parece. Es como sonido de la naturaleza. De fondo siempre sigue esa banda sonora. Hay varios espacios para que quienes tienen la suerte pues de estar aquí en un día de tanto calor como hoy. Hay espacios de trabajo. Hay exactamente 4 personas trabajando y estudiando. Hay mesas, conexión wifi, por supuesto enchufes, cargar móviles, ordenadores.
O sea que la gente también puede ir a estudiar o a trabajar.
A estudiar, hay un espacio de descanso.
Allí.
Tienes hasta unas tumbonas para descansar y ponerte auriculares.
Bueno.
Y escuchar de verdad esta música, que es maravillosa. Hay fuente de agua, hay rincones de lectura y muchas mesas de ajedrez. Y hace tan solo unos minutos han ido unos chicos, unos pequeños que tenían un campamento urbano y que han estado aquí aprovechando pues este espacio que nos brinda en el corazón de Madrid. Es una auténtica maravilla además ver Madrid, toda la azotea, toda la Gran Vía, todo Cibeles, toda la calle Alcalá, con un frescor que es impresionante.
Oye, horario. Ana, horario, y te iba a preguntar también si hay algún cartel o alguna indicación fuera,
sí,
avisando de que el Círculo de Bellas Artes es un refugio climático.
Bueno, esto lleva tan solo 7 días, es pionero, es el primer año que se pone en marcha, empezó la semana pasada el día 11 y está hasta el 31 de agosto, desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Se ve, bueno, pues de aquella manera, en los que conozcamos el Círculo de Bellas Artes, si tú te pones justo en la acera enfrente de la calle Alcalá, en los números impares, y levantas la vista, ves las exposiciones que siempre se están publicitando, y en una de las ventanas sí que pone refugio climático 11 de julio-31 de agosto. Pero hay que tener perspectiva para verlo. Pero sí que es cierto que en estas 7 días que lleva el refugio nos han dicho que han pasado ya 800 personas, porque el boca a boca es importante. Se puede venir sin problemas, entrada libre, entrada gratuita, y de verdad que es una auténtica maravilla, no solamente para estar fresquito, Pilar, sino también para ver un salón de baile tan maravilloso y con tantos años. Hablamos de que el Círculo se inauguró en 1880, o sea, hace 144 años y es maravilloso.
Bueno, te veo tan encantada, Pilar, que no sé si te vamos a recuperar, si
no
vas a volver a la radio, ya te quedas allá a vivir.
Yo casi te digo que te espero aquí, solo de pensar el camino a la radio con la que está cayendo, pero y eso que estamos a escasas 2 manzanas. Pero una cosa, ¿tú tienes plantas, Pilar, en casa?
Sí, tengo algunas.
Pues te lo pregunto porque aquí, en este refugio, está pensado para todos. Hay guardería para plantas.
Ah, qué bueno,
loca.
También.
Te las cuidan si te vas de viaje,
y
sin
coste. Y se puede
ir
con las mascotas también.
También, pero solamente con las mascotas se puede acceder aquí al salón de baile, al refugio climático. En el resto de los espacios del círculo no se puede ir.
Pero oye, muy curioso también lo de que nos cuiden las plantas, que a veces nos vamos de vacaciones y si no está el vecino pendiente,
eso es,
se nos secan.
Eso es, y además las cuidan unos jardineros 3 días a la semana, así que igual te las devuelven seguro mucho mejor que las que la tenemos en casa.
Seguro, seguro. Presmanes, gracias, Ana.
A ti, Pilar.
Bueno, eso en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes. Pero otra ciudad que dispone de varios refugios climáticos es Zaragoza, exactamente 55. Y uno de ellos es la Iglesia Perpetuo Socorro en la Avenida de Goya. Allí está nuestro compañero Juan Envid. Juan, muy buenas tardes. Nos vamos a ir ahora hasta Zaragoza.
Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Oye, Juan, vaya eco tienes, ¿eh? Ni que estuvieras en una iglesia.
Sí, ya ves, ¿no? Estamos aquí en la sacristía de la Iglesia del Perpetuo Socorro. Y si este eco se debe precisamente a eso. Mira, me he traído un termómetro de la redacción y fuera nos marcaba una temperatura bastante alta. Aquí dentro estamos a 3 grados menos de lo que hay fuera. Uh-huh. Y eso que ahora mismo no está puesto el aire acondicionado.
No está puesto el aire acondicionado, pero la iglesia tiene aire.
Sí, efectivamente. Si quieres le preguntamos aquí al sacerdote, a Víctor Ballesteros, que, bueno, buenos días.
Hola, buenos días.
Que tiene aire acondicionado esta iglesia, ¿verdad?
Sí, la iglesia está climatizada y, claro, el horario de la climatización corresponde con los momentos de la Eucaristía. Pero normalmente, por la estructura que tiene la iglesia, pues se mantiene pues con unos grados bastante inferiores a los que hay fuera, dada que hay unos muros anchos y en esta iglesia, bueno, pues se puede también pues experimentar una temperatura menor a la que hay en el exterior, sí.
Oye, Juan, ¿cómo surgió esa idea de animar a la gente a acudir a esta iglesia para refugiarse de temperaturas tan altas como, por ejemplo, las de hoy?
Bueno, pues esto es cosa también de la parroquia del Perpetuo Socorro, que decidió esa iniciativa de unirse a los refugios climáticos que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto, en total hay 55, pues la parroquia del Perpetuo Socorro fue aparte. ¿Eso por qué fue, Víctor?
Pues porque vimos también que dada la emergencia climática por las olas de calor, pues había que dar una respuesta sobre todo a la población mayor que tenemos aquí en la parroquia, y bueno, pues dejar abierta la iglesia todo el día para que las personas que quisieran tener pues un momento de alivio, de descanso y también, bueno, pues un momento de silencio y de oración, pues unirlo todo, ¿no? El alivio espiritual y el alivio físico ante el calor extremo que vivimos aquí en Zaragoza.
Y además he visto que en la entrada hay acceso para gente con movilidad reducida. Eso es importante también.
Sí, y hay acceso a las personas con movilidad reducida, y también, pues, también tenemos un cartel que dice que los niños son bienvenidos, aunque griten, aunque lloren, aunque se muevan y corran, que para nosotros es signo de vida. Y también, pues, los niños pues pueden también venir y estar aquí pues disfrutando un poquito de una temperatura inferior a lo que hay fuera, sí.
Oye, ¿y los vecinos saben que esta iglesia es refugio climático?
Bueno, lo hemos puesto en el exterior, si hay un cartel fuera, y en las eucaristías pues se viene anunciando. Y sí, vamos, lo comunicamos también en redes sociales de la parroquia, y en este sentido sí estamos difundiendo. Es una iniciativa que hemos puesto, que es pionera también en este curso, y bueno, vamos a ver cómo responde.
¿Y hay un horario concreto en el que se recomienda acudir a la iglesia para soportar esta ola de calor?
Bueno, la iglesia está abierta desde las 8:30 hasta las 9 de la noche, entonces no hay una hora concreta, aunque pensamos que, claro, que el servicio sería en las horas del mediodía, de mayor calor extremo, ¿no?, fuera. Pero vamos, ya te digo que el espacio está disponible en esas durante todo el día, prácticamente, de las 8:30 de la mañana hasta las 9 de la noche.
Claro, y Pilar, le voy a hacer una pregunta también a Víctor, que es, ¿a qué horas suelen poner el aire acondicionado? Que ahora mismo, por ejemplo, no está puesto.
Sí, durante las eucaristías, previamente a las eucaristías, a las 12:30 es la eucaristía primera, y luego a las 8 por la tarde, pues se suele poner un cuarto de hora antes, y luego durante la celebración y un cuarto de hora después de que acabe la celebración.
Bueno, pues esta iglesia convertida en refugio climático en la ciudad de Zaragoza. Acabamos de hablar con uno de sus sacerdotes, que es Víctor Ballesteros. Víctor, gracias por estar con nosotros. Y Juan Envid, compañero de COPE Zaragoza. Juan, gracias también a ti.
Muchas gracias, Pilar. Hasta luego.
Barcelona este año el Hospital de San Pau se ha sumado a la red de los más de 350 refugios climáticos que ha habilitado el Ayuntamiento de la Ciudad Condal. Jordi Mascaro es el director de la Unidad de Geriatría del Servicio de Medicina Interna de ese Hospital San Pau. Jordi, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Es el primer hospital de España, ¿no?, que se convierte en refugio climático.
De Cataluña o de Barcelona seguro, y creo que de España creo que también, pero no me atrevo a decirlo porque no sé si otra gente lo ha hecho. Antes he oído que me daba envidia el Circo de Bellas Artes, que estuve hace 3 semanas allí, es un lugar precioso.
Qué maravilla, ese salón de baile del que nos hablaba nuestra compañera.
Estuve Jordi, en un evento, dígame.
En el hospital, ¿qué habéis habilitado exactamente como refugio?
Bueno, nuestro hospital, no sé si es un hospital muy moderno, inaugurado en el 2008, entonces es un edificio... Es un edificio con un hall enorme, de techos muy altos, en el que desde hace 3 años, por ejemplo, hay un piano que lo cedió la Fundación, es un piano que la gente que sepa tocarlo lo puede tocar libremente. Es un hall con espacios muy amplios y evidentemente está climatizado con temperatura muy agradable, porque en este momento estamos en la calle a 30 grados. Uh-huh. El hospital, las aceras que llegan a acceso al hospital tienen poco arbolado, por lo tanto cae el sol a plomo, y cuando entras en el hospital verdaderamente es un refugio porque se está fresquito. En el hall entonces hay varias áreas, y en una de las áreas que hay un espacio con una pequeña tarima, una pantalla, y caben unas 30 y pico sillas. Y entonces hay actividades programadas para que en las horas de máximo calor se aprovecha para que la gente esté sentada mientras se le ofrecen charlas de educación sanitaria de temas muy generales.
Hay
desde prevención de calor, uh-huh, prevención de ejercicio, prevención para la pérdida de memoria, buen uso de los fármacos, consejos nutricionales. O sea, se intenta hacer educación sanitaria para pacientes, familiares, pero para el vecindario. A pesar de ser un hospital de alta tecnología de nivel 3, la cultura del hospital es hacer mucho promoción de la salud en la comunidad a la cual servimos.
Doctor, ¿y quién acude? ¿Quién está acudiendo a este refugio climático en el hospital?
Normalmente son familiares y visitantes y gente del barrio. Hay gente del barrio que lo sabe. El año pasado había una señora que no, del barrio, que no fallaba ni a una de las charlas. La verdad es que este año, el día que mi unidad es la responsable de las charlas, que es el miércoles, que nos ha tocado el miércoles, yo aquel día voy al hospital de al lado, que tengo sesión allí, pero cuando he ido a otras sesiones, el público es muy variopinto. Hay pacientes, hay los familiares que vienen de visita, la gente que viene a hacerse exploraciones y que tiene visita en consultas mientras espera, y gente del barrio, pues ha habido un programa en el vecindario por redes sociales y por los casales y por las asociaciones de vecinos, que desde primeros de julio hasta el 15 de agosto se les ha pasado el calendario con los horarios y los títulos de las charlas que se hacían.
Pues el Hospital de San Pau de Barcelona, convertido también en refugio climático, nos lo acaba de contar el director de la unidad de geriatría del Servicio de Medicina Interna de este hospital, que es Jordi Máscaro. Jordi, doctor, muy amable por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias. De nada.
Pues los refugios climáticos que tenemos, como te estamos contando, en algunas ciudades de nuestro país, y lo que tenemos con Legalitas es un refugio jurídico, Mónica.
Pues sí, además que nos hace una pregunta, Pilar, ¿tienes un negocio? Sí, pues tengo una noticia para ti, claro que sí, a que cuando necesitas asesoramiento jurídico para tu negocio, piensas en Legalitas. Pues a partir de ahora, cuando necesites un servicio de gestoría profesional, también, porque Legalitas te ofrece un servicio global de asesoramiento jurídico con abogados expertos y de gestoría fiscal y contable. Contarás con tu propio gestor personal. Así podrás tener centralizados todos los asuntos de tu negocio. Además, es muy ágil y sencillo. Puedes contactarles por teléfono o internet siempre que lo necesites. Legalitas te va a ayudar a crecer y tomar las mejores decisiones. Ahora ya cuentas con un nuevo aliado para hacer tu día a día mucho más fácil. Infórmate en este número de teléfono, 900 100 662. Recuerda, 900 100 662. Legalitas, que nada te pare.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Los Juegos Olímpicos.
¡Medalla de oro!
Inicio de la Liga.
Con el sonido de tiempo de juego y el partidazo de COPE.
No me la líe como la última vez que estuvo en el programa.
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, la linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
Camiseta transpirable, transpirable, transpirable.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a la Semana del Deporte del Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora tienes hasta un 50% de descuento en marcas como Nike, Adidas, Under Armour, Boomerang, Puma, New Balance y muchas más. Hasta el 24 de julio encuentra lo que buscas en la Semana del Deporte del Corte Inglés en tienda web y app.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
There's something happening here. What it is ain't exactly clear.
Estamos ya en la 1:23 de la tarde. Seguimos en Mediodía COPE, como siempre, con muchas más cosas y con todos vosotros hasta eso más o menos de las 4:05 de la tarde. Según el último estudio del Observatorio de Soledad No Deseada, un 20% de los jóvenes de nuestro país no tiene a quien contar sus problemas. Hace un momento hincapié en que escucharas y pusieras atención, porque te voy a hablar precisamente de eso, de la importancia de la escucha en la sociedad en la que vivimos. ¿Cuántas veces hemos contado a un conocido, amigo o incluso a un familiar un problema y hemos sentido que no nos escuchaban? Se me viene, por ejemplo, a la cabeza una respuesta que a muchos nos han dado en alguna que otra ocasión. Uno cuenta su problema, lo que le inquieta, y seguidamente la respuesta que obtiene es: pues a mí me ha pasado lo mismo, pero mucho peor, porque bla, 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 bla. Y dices: oye, pero que yo te estaba contando lo mío. Bueno, seguro que sabes de qué te estoy hablando, ¿verdad? La mayoría de las veces ni siquiera necesitamos un consejo. No necesitamos que nos solucionen, como quien dice la papeleta, simplemente desahogarnos. Simplemente necesitamos que nos escuchen. Para hacerle frente a un problema así en Valencia, han trabajado durante algún tiempo en una iniciativa muy especial, de la que voy a hablar a continuación con mi compañera Ana Torres. Ana, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿De qué se trata, Ana?
Pues mira, se llaman los Centros de la Escucha. Ya por el nombre, pues puedes hacerte una idea de en qué consiste este proyecto. En una sociedad hiperestimulada, hiperconectada, como estamos todos, ¿no?, con nuestros teléfonos móviles todo el día, pues desde la diócesis han considerado que era necesario hacer algo al respecto.
Es un servicio gratuito y un espacio de encuentro cálido, respetuoso, de acogida, de comprensión, para que la persona pueda expresarse y desahogarse. Y va dirigido sobre todo, pues, a aquellas personas que sufren duelos, soledad no deseada, crisis vitales, familiares, estados de ánimo negativo.
Ella es Yolanda Ruiz, es psicóloga y coordinadora de estos Centros de la Escucha. El secreto de esta idea es que las mismas personas que sienten soledad, que tienen pues un problema complejo, sean las que encuentren las herramientas necesarias para afrontar una situación delicada. Es lo que se conoce como el modelo Rogers.
Promueve el valor de la persona, siempre confiando en su capacidad de cambio y en su crecimiento. Y lo que tenemos que hacer es que la persona vaya capacitándose y descubriendo cuáles son los recursos propios y personales para afrontar su situación. Por eso no tiene sentido que estemos juzgando, sino que ella sepa realmente lo que está viviendo y lo que está sintiendo.
Además, estos Centros de la Escucha cuentan también con un recurso común. Se llama la Unidad Móvil de Intervención en Crisis, la UMI. Es algo así como una ambulancia que se desplaza por diferentes puntos de todo el país para atender y escuchar a aquellos que lo requieran y más lo necesiten.
Yo conocí la Unidad Móvil de Intervención a través de un familiar y, bueno, decidimos llamar y que nos ayudara en una situación bastante complicada de varias muertes sucesivas. La verdad es que se lo recomiendo a todo aquel que lo necesite, porque de verdad que es una ayuda muy, muy necesaria.
Ella es Laura. Hace unos años atravesó un momento muy delicado en su vida. No supo cómo hacerle frente, se vio pues desbordada y necesitaba exteriorizar lo que sentía.
Cuando pasas por este proceso parece que es un momento que te ves desvalido, te ves impotente, no sabes qué hacer, y al final, bueno, tenemos la capacidad humana de superar o de trascender este tipo de momentos, manejarnos al final con las herramientas que tenemos.
El próximo mes de octubre, Pilar, va a comenzar una nueva formación para esos voluntarios que quieran echar una mano en estas ambulancias móviles o en los Centros de la Escucha. Yolanda Ruiz nos ha contado cómo debe ser el perfil de aquellos que quieran participar.
Para ser voluntario es importante que la persona no tenga duelos pendientes ni heridas abiertas, que tenga capacidad emocional de escucha al otro y que no utilice este recurso para buscar empleo, para paliar su soledad no deseada, que sea una persona con alta discreción y confidencialidad y, por supuesto, que participe de la filosofía del humanismo cristiano.
Es un proyecto que se sustenta en tres pilares como la acogida, la empatía y la autenticidad, unos valores que a los voluntarios les recuerdan que trabajan con personas tal y como nos dice Yolanda, algo que es sagrado.
Virginia es una de esas voluntarias. Ella es psicóloga y en su tiempo libre pues colabora con estos centros, y los casos que más atiende, por sorprendente que pueda parecer, son jóvenes. Como tú has dicho al principio, Pilar, jóvenes que sienten que ni en su entorno familiar ni entre sus amigos pueden aliviar esos agobios y ansiedades que a todos nos tocan alguna vez.
No hay fórmulas mágicas, es verdad que muchas veces la persona viene con tanta necesidad de ayuda y con tanta demanda que en cuanto le preguntas un poco, pues descarga, y si vincula bien contigo, pues no necesitas mucho más.
La soledad no deseada entre las personas mayores es otro de los motivos principales por los que muchas, muchas personas acuden hasta estos lugares, los Centros de la Escucha de la Diócesis de Valencia, un proyecto para escuchar, eso sí, sin juzgar, sin dar consejos y sin interpretar. Ana Torres, gracias por compartir esta historia y estos centros con nosotros, que ya vemos que son necesarios, no solamente las personas mayores, que si es verdad siempre pensamos en la soledad no deseada y la identificamos con las personas mayores, pero ya vemos que muchos jóvenes también necesitan compañía y necesitan ser escuchados. Gracias, Ana.
Gracias a ti, Pilar.
Sigues en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Alberto Núñez Feijóo ve una urgencia nacional cambiar un gobierno cuyo presidente encarna la degeneración democrática. Lo ha dicho en Herrera en COPE el día después de que Pedro Sánchez anunciara ese plan para acabar con los bulos y mentiras en la prensa y 24 horas antes de que la esposa del presidente del gobierno tenga que acudir como investigada ante el juez.
Yo nunca he visto un presidente de gobierno que tiene a su mujer y a su hermano en un banquillo, a su hermano a punto de sentarle en el banquillo, a su fiscal general a punto de sentarse ante el Tribunal Supremo. Oiga, vivir de una compraventa de la investidura a través de la ley de amnistía y pensar que no pasa nada. Estamos en un supuesto de urgencia de la alternativa de gobierno.
El Parlamento Europeo decide en este momento, en un voto secreto y sin disciplina de partido, si reelige a la actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La alemana cuenta con el apoyo de los populares, también de los socialdemócratas y liberales, a los que se han sumado en las últimas horas algunos eurodiputados del Grupo de los Verdes. Mientras conocemos el resultado de esa votación, von der Leyen anunciaba un plan europeo de vivienda asequible y arremetía también contra el presidente de turno de la Unión por su reciente visita a Moscú.
This so-called peace mission was nothing but an appeasement mission.
Su viaje a Moscú no ha sido en misión de paz, decía von der Leyen, se dirigía al presidente de Hungría, Viktor Orbán, sino a jugar a hacer una misión de paz. En un ataque directo, como decimos, al presidente de turno de la Unión. Y por fin podrán acudir hoy a la playa los turistas del sur de Valencia, que vieron cómo se quedaban cerradas tres playas de esa zona el pasado martes por un vertido de fuel. Se ha comprobado que no quedan restos en la arena de esas playas del Saler, aunque, eso sí, el arenal va a estar abierto, pero el baño va a continuar prohibido como precaución hasta que aseguren la calidad del agua. Vicente Ordaz, COPE Valencia.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes. Así es. Las últimas catas realizadas esta misma mañana en la arena no han revelado presencia de residuos. Quiere decir que desde las 10 el arenal está abierto, pero no así. Todavía es posible el baño en el mar porque ondea la bandera roja. Como mínimo hasta mañana se confía por parte de la administración en poder llevar a cabo ya esas últimas pruebas definitivas y abrir el baño sábado o domingo, que además viene una ola de calor importante. Donde sigue la investigación abierta es para esclarecer el origen del vertido. Descartado un fallo en los emisarios cercanos, se sigue inspeccionando buques al mismo tiempo que se analiza el vertido para poder determinar qué barco fue el que sufrió la fuga. Bien uno que pasaba en aquel momento por el mar Mediterráneo o algunos de los que estén en estos instantes amarrados en el puerto de Valencia.
Gracias, Vicente. Y hoy han sido detenidas 28 personas por explotar a trabajadores en plantaciones de marihuana en Barcelona, Tarragona y Castellón. Se trataba de una organización criminal que se dedicaba a la trata de personas que ha quedado desarticulada. Además, se han intervenido 13.000 plantas de marihuana, 3 armas con cartuchos, 35.000 euros en efectivo y 8 documentos de identidad falsos. Y hablábamos hace un momento aquí en Mediodía COPE de los refugios climáticos que hay en algunas ciudades de nuestro país. Y viene muy bien que nos van a venir en esta primera ola de calor que tenemos ya aquí en este verano en nuestro país. Sí, es verdad que otros años las hemos tenido antes. Mira, hasta ahora no habíamos tenido en este 2024 ninguna, pero viene fuerte hoy con temperaturas que pueden llegar hasta los 42 grados en puntos del sur. Y ojo que mañana esos termómetros van a seguir subiendo. Vamos a tener en muchos puntos de la península valores cercanos a los 40 grados, en rebasándolo, y hasta los 44 grados pueden llegar en Córdoba. Y todo esto con la luz más cara en lo que llevamos de año, porque por primera vez hoy se va a superar los 100 euros el megavatio hora. Es el precio más caro en lo que llevamos de este 2024. Pagaremos 101 euros el megavatio hora cuando lleguemos de 9 a 10 de la noche.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Esta música que estás escuchando no sale de ninguna discoteca, sino de las calles de Bilbao. Y no es un sintetizador, sino un instrumento que llama la atención de todo aquel que pasa por allí. Está hecho con tuberías de PVC, pero suena perfectamente afinado. Su creador es Dani Merchan. Anima a los alrededores del Guggenheim y del casco viejo de la ciudad con un instrumento que, desde luego, no deja a nadie indiferente. Dani es todo un artista. Tiene 35 años, formación musical y, desde luego, muchísima creatividad. De hecho, para tocarlo, emplea chanclas en lugar de baquetas. Bueno, son muchos los bilbaínos y turistas que se paran a bailar al ritmo de su música. La idea se le ocurrió a finales de 2021 en Colombia, de donde es él, pero no fue hasta este enero cuando se puso manos a la obra. Tardó 2 semanas en construir este instrumento. Con él a cuestas se desplaza cada día a las calles más transitadas de Bilbao, aunque cada 45 minutos tiene que cambiar de ubicación por la normativa vigente que regula a los músicos callejeros en esta ciudad. Dice que le gusta arrancar una sonrisa al público que se detiene a escucharlo y sueña con ser productor musical con el dinero que consigue tocando en esas calles de Bilbao, donde ahora mismo está mi compañero Fernando Justo. Fernando, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Sí, aquí estamos en la parte trasera de este Museo Guggenheim, a la altura del Paseo de la Ría, justo al lado de la araña y del estanque característico con esos globitos que tiene esta zona de Bilbao. Y en concreto estamos debajo del Puente de la Salve porque Dani lo prefiere, así lo prefiere, para la acústica.
Ah, por la acústica. Igual, cuando has dicho lo del puente, digo igual por el calor, porque hoy tenemos día de calor, mucho calor en toda España. Oye, tengo que contar que queríamos llevar realmente a Dani a la emisora, a COPE Bilbao, pero es que es imposible trasladar el instrumento que se ha montado. Así que si Mahoma no va a la montaña, oye, pues vamos nosotros. Bueno, en este caso Fernando, que es ahora mismo el que tiene frente a él ese instrumento tan especial y tan particular. Fernando, tú que lo estás viendo, cuéntanos cómo es.
Pues mira, para que os hagáis a una idea, mide a lo largo de un metro y medio de ancho, no llega al metro de alto, y son en total 12 tubos negros de PVC que están entrelazados entre sí, para que lo visualicéis como los del motor de un coche, ¿no?
Sí, ¿eh?
Tienen diferentes longitudes y así lo que Dani consigue son diferentes notas. Él lo que dice es que es algo parecido a un piano, pero claro, en vez de teclas, pues lo que golpea son la boca de los tubos, como decías, con sus chancletas de color negro.
Pues el creador de este instrumento es Dani Merchan. Dani, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos, a ti Pilar, muchas gracias por la invitación, espero que te encuentres muy bien. Va un poquito de calor, pero nada, aquí con toda la disposición de salir y tocar y arrancarle una sonrisa a todos los bilbaínos que son personas maravillosas, los transeúntes de esta ciudad que me ha acogido de una manera bastante, bastante asombrosa.
Oye, ¿qué dicen los transeúntes? La gente que pasa por allí y se encuentra con este instrumento tan especial, se quedarán, bueno, pues eso, alucinados diciendo, ¿esto qué es, no?
Pues sí, mira, no es indiferente. Realmente la gente pasa, la gente es curiosa, la gente piensa que tal vez hay un altavoz detrás de esto, pero no. Todo sonido que se emite es por medio de la percusión de diferentes instrumentos, como ellos, los tubos, un cajón, unos platillos, y sí, son como muy curiosos, como muy de dónde lo has sacado, cómo lo has hecho, y sobre todo muy buenos comentarios en su mayoría.
¿Y cómo lo has hecho? Esta es la pregunta, desde luego, Dani. ¿Cómo se te ocurrió la idea y cómo diseñaste este instrumento? Que no sé si tiene nombre, por cierto.
Sí, mira, viene de la palabra tubo y con el vocablo fono, que es más o menos como la emisión del sonido. El tubófono lo construí pues con mis propias manos de una manera un poco rudimentaria. Cuando llegué aquí, encontré personas que me acogieron muy bien, hice amigos, entre esos amigos, un amigo de un pueblito que se llama Estrabudúa, me ayudó con sus herramientas y con un lugar en el patio trasero de su casa, un poco a la intemperie, con el frío del invierno, y dije, bueno, manos a la obra, vamos a pensar. Tenía ya una idea cuando estaba comprando los tubos, empecé a como si fuera un Lego a encajar, y dije, vale, esta va a ser la estructura, y así fue quedando.
¿Y por qué has usado tubos de PVC y no otros materiales?
Porque los tubos de PVC, imagínate, transportan un montón de fluidos, resisten a toda la intemperie, al frío, al calor. Son bastante resistentes y sobre todo son muy livianos. Y aparte de eso, te da un sonido muy, muy, muy chulo.
Claro, porque esa es otra. Bueno, claro, en un instrumento no es que sea otra, es que es fundamental que suene bien, ¿no? Y que elijas un material pues que dé una buena acústica y además que consigas que esté afinado, porque tu tubófono está afinado. ¿Cómo lo consigues?
Bueno, es una operación matemática, hay que conocer realmente cómo funciona la física de la, digamos, de cómo se propaga el sonido, ¿no? Tiene que ver un poco con la velocidad de la propagación del sonido, sobre la frecuencia, que es la vibración del sonido en cierto determinado tiempo, y eso es lo que determina la nota. Entonces está la longitud, está el diámetro, que es como el circulito donde yo golpeo. Y bueno, todo eso viene como una operación matemática que te determina cuál va a ser la longitud, y esa longitud exacta te dice cuál es la nota. Y cuando vas y golpeas y pruebas y compruebas con un piano o con un afinador digital, pues mira que sí, te da el sonido exacto.
Bueno, estamos hablando de este instrumento, el tubófono que ha creado Dani. Hemos descrito cómo es. Es bastante grande, tiene 1,5 metros de ancho, nos decía Fernando, mi compañero, hace un momento. Está hecho con tubos de PVC. Pero, Dani, ¿cómo suena? ¿Nos puedes hacer una demostración en directo?
Por supuesto que sí. Encantadísimo.
Se está quitando ahora el auricular, Pilar, para poder ya ponerse cómodo. Está sentado sobre un cajón que hace las veces de bombo y también, por supuesto, le acompaña un platillo para ya...
Oye, y toca con musicales. Chanclas, ¿no?
Sí, son chanclas de plástico, bueno, un material así como corcho, que acaba de aplaudir justo, y es para conseguir esa acústica y que el material en concreto suene bien con los tubos de PVC. Ya está preparada, así que le escuchamos.
Venga. Bueno, suena genial este tubófono de Dani Merchan, este artista callejero que sorprende pues a todos los viandantes por las calles de Bilbao. Hoy toca estar cerquita del Guggenheim, pero bueno, que se va desplazando por diferentes puntos de la ciudad, pues como te digo, tocando, haciendo su música, pues con la que se gana la vida realmente. Fernando.
Sí, aquí estoy.
Ahora os desplazáis a otro sitio, se mueve porque decíamos que se va cambiando, ¿no?, de ubicación por aquello de la ordenanza municipal que no permite estar mucho tiempo en un sitio fijo.
Eso es, también frecuenta el casco viejo de Bilbao, que está, bueno, pues a unos 10 minutos a pata, lo que pasa que, claro, cargando a cuestas el instrumento, pues quizás son algo más. Te voy a contar la estampa, Pilar, porque ahora mismo, como Dani todavía no estaba tocando, estaba liberado a la zona, ha empezado a tocar, se ha llenado esto de más de 10 personas.
¿Ah, sí?
Y donde antes, sí. Y donde antes los móviles estaban en La Araña, en Pupi, en la fachada del Guggenheim, pues todos se han trasladado aquí para poder disfrutar en directo de este espectáculo.
Bueno, espectáculo desde luego, el que brinda siempre Dani con su arte, con su música y con su tubófono. Dani, muchísimas gracias por tocar en directo para nosotros en Mediodía COPE. Y Fernando, gracias a ti también por contarnos esta historia. Un abrazo para los dos.
Un placer, muchas gracias para ustedes y encantadísimo.
Que vaya todo bien, Dani.
Hasta luego, gracias.
Ya está ahora la 1:43 de la tarde, una hora menos en Canarias. Como siempre, llega el momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Desde hace tiempo sigo las intervenciones del obispo de Trondheim, Erik Varden, al que me atrevo a considerar un amigo desde que lo recibí y dialogué con él hace algo menos de un año en Encuentro Madrid. Esta semana me he enterado de la muerte de su padre, Sven, y me ha conmovido la hermosa humilía de su funeral. Como tantos hombres de esta época, Sven se mostraba distante de la fe. Era para él como un continente al que contemplaba de lejos, pero nunca sintió la necesidad de explorarlo a pie. Eso sí, para él fue un misterio hasta el final que tuviera un padre que fue sacerdote en la Iglesia de Noruega y un hijo que es monje y obispo de la Iglesia Católica. Profesaba una especie de relativismo metafísico que no le impidió tener conceptos morales muy claros. Tenía un fuerte sentido de la justicia y sabía que la lucha por ella podía ser costosa. Dice el obispo Eric que las únicas veces que lo vio molesto fue precisamente ante la injusticia. Recuerda también una ocasión en que ardió una granja del barrio y cómo sus padres fueron a ayudar. Sven era veterinario y trató de poner a los animales a salvo. Cuando el fuego fue controlado, se quedaron tiritando en el patio dos huérfanos y su abuela. Para los padres del obispo Eric, que ya tenían tres hijos, fue algo natural llevarlos a su casa. Por otra parte, Sven, que estaba tan ausente de la iglesia, tenía un verdadero trabajo pastoral en el campo, mediando, consolando, aconsejando a todos. Fue siempre un hombre justo que llevaba consigo una esperanza que desconocía. Gran conocedor de los padres de la iglesia, Eric Barden dice que Orígenes interpreta el día del juicio diciendo que todos debemos pasar por el fuego para que quede solo lo verdadero, lo que dura para siempre. Y concluye que su padre tenía muchas cosas resistentes al fuego. Ojalá sepamos mirar a tantos hermanos nuestros, alejados de la fe y de la iglesia, con esta mirada tierna y profunda de Eric Barden hacia su padre. Descanse en paz.
Y leyendo la prensa también internacional, porque aquí en Mediodía nos lo leemos absolutamente todos, pues nos ha sorprendido una noticia que dice que 14 estudiantes japoneses han acabado en el hospital por comer unas patatas fritas picantes, unas patatas hechas con uno de los chiles más picantes del mundo, que es el pimiento fantasma. Son tan picantes que ya en la bolsa, por lo visto, te avisan de los riesgos que puede tener para la salud, como dolor de estómago y diarrea. Bueno, pues el caso es que estos 14 estudiantes se comieron la bolsa de patatas, tan ricas ellas, bueno, pues mira la broma, acabaron en el hospital. Y en relación a esto, hoy te preguntamos aquí en Mediodía si te gusta el picante, si eres de los que en la cocina siempre usa cayena, tabasco, pimentón, pimienta. ¿Qué comida picante es tu preferida? O todo lo contrario. Dices, mira, a mí el picante es que no me gusta absolutamente nada, entre otras cosas, porque me sienta fatal. Pues vamos a escuchar lo que nos dice Elena, que dice que sí, que le gusta, pero hay algo que le cambió su forma de ver el picante.
Me gusta mucho la comida picante, pero produce muchísimo reflujo. Así que desde que me he enterado de que produce tal reflujo, he dejado de tomarla.
Bueno, hay que tener cuidado, ¿eh? Porque efectivamente el picante a veces está muy rico, lo vas tomando y dices, hombre, sí, me pica, pero luego ¿qué pasa? Que al ratito ya estás con el ardor de estómago. También nos ha dejado su nota de voz Mariano, que le tiene bastante respeto al picante desde que le pasó lo siguiente.
Estuve de viaje de bodas en México y claro, allí el picante es habitual. Y habitual es que te arda pues hasta las encías. Total, que a una pareja que también se casó por aquellas fechas, pues solo se le ocurrió probar un picante, una guindilla de esas de mexicanas, que sube hasta el octanaje de la gasolina. Y estuvo el hombre 3 días sin aparecer por ningún lado porque estaba en la habitación a morir. Así que yo el picante lo dejo para los mexicanos.
Eso, el picante, dice Mariano, que para los mexicanos, que saben desde luego mucho cómo están esos jalapeños que se comen tan a menudo y cómo pican. Bueno, lo que nos cuenta Mariano, lo que nos ha contado también Elena, luego escuchamos a más oyentes. Déjanos tu nota de voz en el 618-83-1583. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Y quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
¡Frena, que me toca! Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Si ya estás sufriendo un verano sin azúcar.
¿Sí?
Sin grasas.
Sí.
Sin conservantes.
Ayúdeme.
También toca aguantar sin garce.
Acéptalo.
Lo siento, pero no sé dónde está.
Eso sí, Classics continúa.
Esto va a ser divertido.
Esta semana, las sandalias del pescador. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Grados en el centro de la capital y subiendo. Madrid tiene activado desde la una de la tarde el aviso naranja en toda la región, excepto en la sierra, por esta primera ola de calor del verano que va a dejar máximas en este jueves de hasta 40 grados centígrados en el Valle del Tajo y en el corredor del Henares, 39 en el centro y en el sur de la región y en la sierra 37. Las mínimas, te voy a dar un dato para que te hagas una idea, a las 11 de esta noche todavía vamos a tener temperaturas rozando los 30 grados. De madrugada se van a quedar en torno a los 24. Para mañana todavía se espera más calor, se espera eso sí el día más caluroso de esta ola que va a finalizar el sábado. Unas altas temperaturas que han disparado el riesgo de incendios forestales, que hoy es extremo muy alto en casi toda España y también en Madrid. Así que ojo con los descuidos en el campo. Y cuidado también con el agotamiento, la insolación y los golpes de calor que se pueden producir si estamos expuestos durante mucho tiempo a estas altas temperaturas. Es importante mantenerse bien hidratado, protegerse del sol con gorras, protección solar y evitar también salir a la calle, por supuesto, en las horas centrales del día. Precisamente para evitar estas consecuencias, el Ayuntamiento de Madrid ha activado por primera vez hasta 50 plazas diurnas dentro de la campaña piloto del calor, dirigida a personas sin hogar, a quienes se les va a ofrecer una comida al mediodía, gazpacho, sopa fría, un bocadillo y también un postre lácteo. También tendrán acceso a duchas. Los usuarios podrán trasladarse de forma gratuita con un autobús que saldrá de la calle Méndez Álvaro, ida y vuelta. Inmaculada Sanz es vicealcaldesa de Madrid.
El protocolo en olas de calor, en este caso concretamente para las personas sin hogar, con esas 50 plazas para acoger a esas personas sin hogar durante estas olas de calor que hemos activado y que estará operativo durante hoy y mañana, que es cuando esperamos que esta ola de calor esté en máximos, digamos, y por lo tanto esas plazas que antes solo se abrían para las olas de frío, en estos momentos están incorporadas también para las olas de calor.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía Cope en Madrid. Así viene este jueves 18 de julio tan caluroso. Faltan ya pues 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde y ahora es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se está circulando en estos momentos por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Lucía Andújar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de circulación lenta en la salida de Madrid, por la 1 su paso por la Cabrera y por lo demás circulación muy tranquila. A estas horas no se registran más incidencias, pero les recordamos que permanece cortada la M50 en Getafe sentido A5 y también la M607 desde Cerceda a Colmenar Viejo por obras de mejora de la calzada. Van a encontrar esos sí desvíos debidamente señalizados.
Gracias, Lucía. Y antes de invitarte a un espectáculo que no puedes perderte, quiero hablarte de Cocina Salve. Si estás pensando en hacer alguna pequeña reforma en la cocina o, bueno, cambiarla de arriba abajo, ya sabes que aquí en COPE nosotros conocemos a los mejores profesionales. Cocina Salve es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Lo hacen todo, además diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan
Y además es que tienen de todo: electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo, todo para la cocina. Y ojo con esto también, porque el presupuesto es sin compromiso. Puedes llamar al 91 88 43 960 o entrar en cocinasalve.com. Si lo prefieres, puedes darte una vuelta por Hermanos García Noblejas número 45. Ya lo sabes, Cocina Salve es un clásico en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tómame o déjame.
Bueno, pues ¿te imaginas unir lo mejor de México y España en un espectáculo musical único donde se juntan dos iconos de la música hispana famosos en todo el mundo, como son el mariachi Vargas de Tecalitlán y Mocedades?
Déjame soñar.
Es una pasada, ¿eh? El mariachi Vargas, con más de 100 años de historia, es considerado el mejor mariachi del mundo, con más de 15 componentes bajo la dirección del maestro Carlos Martínez. Han colaborado con las grandes voces mexicanas como José Alfredo, Jorge Negrete, también desde hace ya varios años con Luis Miguel, y por otro, como te digo, Mocedades. ¿Quién no conoce a Mocedades? La agrupación vocal más importante de habla hispana, con más de 56 años de historia, fundado por Izaskun Uranga, quien sigue liderando la agrupación. Bueno, pues este sábado tienes la oportunidad de verles juntos en el Teatro Real de Madrid con sus grandes temas como Eres tú, Amor de hombre o Secretaria.
Ni te espío ni te quito libertad.
Izaskun Uranga, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Voy a saludar también a José Miguel Robles.
Carne de gallina.
Hombre, por favor.
Carne de gallina.
Qué maravilla, qué maravilla, Izaskun. Qué gran unión, ¿no?, entre España y México.
Sí, la verdad es que han sido de las cosas más bonitas que nos ha pasado.
Desde luego, sí. Desde luego, porque esto es algo excepcional. Yo no sé, José Miguel Robles, ¿qué opinas tú de esto? Puede salir de aquí un espectáculo increíble, ¿no?
Así es, un saludo a todos y estamos, como dice Izaskun, muy emocionados porque es una unión muy bonita y que aspiramos a que este sábado el Teatro Real se llene para escuchar a dos iconos de la música mexicana y de la música latina, podríamos decir, porque ya nos consideramos, ante todo, latinos.
Desde luego. Oye, entonces, ¿exactamente qué vamos a poder ver este sábado? Imaginamos que vamos a poder escuchar pues canciones de toda la vida de Mocedades y los grandes temas mexicanos, ¿no?
Así es, nos unimos Mocedades y el mariachi Vargas, que está considerado como el mejor mariachi del mundo, que actualmente están de gira con Luis Miguel, y que bueno, pues nos vamos a juntar y van a poder escuchar las canciones de Mocedades con mariachi, las canciones de Mocedades también de manera solitario, como lo hemos hecho siempre, y al mariachi Vargas interpretar pues la música más maravillosa que ha dado ese país, que es la música ranchera.
Desde luego. Oye, Izaskun, y además, como tú decías, con la piel de gallina, porque, oye, no es lo mismo actuar en unos espectáculos, yo qué sé, pues por ejemplo, en cualquier teatro, pero es que vais a actuar en el Teatro Real de Madrid. ¿Qué supone eso, Izaskun?
Pues imagínate, de hecho, nunca en nuestra carrera, en tantos años, ajá, hemos ido al Teatro Real. Y bueno, pues imagínate cómo lo... Yo por lo menos estoy muy, muy, muy... muy, muy emocionada. Y te diría que lo bueno además es que con esto, el mariachi, el mariachi, machi, mariachi, hicieron de las canciones más importantes nuestras, sacaron un trabajo,
sí.
Yo no sé, pero hace por lo menos 8 años o 9 años, y bueno, pues ahora ya que estemos juntos en el escenario haciendo lo que ellos por su cuenta hicieron, no, sí. Como, no solamente música de ranchera, sino música de mocedades.
¡Qué maravilla! Pues nada, esta oportunidad no hay que perdérsela el próximo sábado 20 de julio a las 9 de la noche en el Teatro Real. Puedes sacar las entradas en el teatroreal.es, en la página web, en taquilla y puntos habituales. Gracias a los dos. Nos vemos el sábado.
Gracias. Nos vemos y hasta luego, Mónica. El sábado en el Teatro Real.
Claro que sí, allí estaremos.
Si es mejor que yo, podré entonces...
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.